Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Interpretación de Dexys Midnight Runners, escuchamos el tema Come On Eileen. Este es un grupo británico de música pop basado más en su peculiar imagen, vestidos con pantalones de carpintero, mostrando el vello de las axilas y sombreros con bolas. Dicen incluso que para los videos y para las actuaciones en directo, pasaban varios días sin lavarse ni afeitarse, con el fin de conseguir una apariencia más tosca.
Sin definir cuál será el uso del espacio demolido en la Escuela Niños Héroes. pretenden que el Centro Universitario del Norte sea un centro sustentable. El uso de plaguicidas sigue causando enfermedades entre la comunidad originaria del norte de Jalisco. Jalisco reporta los primeros casos de viruela del mono en mujeres. Propone diputada crear una red de alertamiento sísmico en Jalisco. Y no se pierda los puntos sobre las CIES más adelante. ¿Cómo están? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Yo soy Gonzalo Vela y les doy la más cordial de las bienvenidas a nombre de Dolores Hernández, Patti López, Cristian Rosales e Isela Gamboa. Ellos son quienes hacen posible este espacio. Quédense con nosotros, tenemos mucha información para compartirles y ustedes la pueden comentar al 499-99-242-33 o también al 800-701-9999. Será todo un placer recibir y atender sus llamadas. Quiero saludar a quienes ya están en sintonía del 104.7 de FM o a quienes nos siguen a través de internet en udgtv.com/radio-udg/colotlan. Un saludo para todos ustedes desde donde nos estén escuchando. Nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como Radio UDG Colotlan y en Twitter como @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. Desde hace unos años, uno de los edificios más icónicos y emblemáticos de Colotlan comenzó a ser intervenido en miras de demolerlo. El antiguo edificio de la Escuela Niños Héroes, ubicado en la calle Juárez, finalmente fue demolido, aparentemente por su antigüedad y el riesgo que representaba falta de mantenimiento. Sin embargo, se desconoce cómo será aprovechado el espacio donde se encontraba dicho edificio, que ya fue derribado, comentó Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación en Jalisco.
Bueno, la comunidad educativa lo va a definir, nos han propuesto varias situaciones. Una vez que tengamos ya la concreción de la obra y el monto económico que conlleva, que si bien ya está en la segunda etapa, estamos muy atentos a lo que se pueda requerir para poder darles la funcionalidad. Las propuestas son varias y estamos por definirlas.
¿Nos comparte alguna?
Bueno, ellos están queriendo desde incrementar la matrícula, que podría ser para servicios educativos. También nos hicieron comentarios sobre aspectos formativos para los maestros y para los padres de familia, el hecho de tener actividades extraescolares a través de talleres, va a quedar, digamos, del lado opuesto a donde estaban las instalaciones. Ya la nueva escuela ya está funcionando en esta zona y está en medio de unas instalaciones deportivas que también nos estamos perfeccionando ahí, y seguramente va a tener una funcionalidad que tenga que ver con el nuevo modelo educativo que recrea Educar para la Vida.
El hecho de que el plantel y la flora que exhibía hayan sido eliminados causa tristeza y desconsuelo entre los vecinos del lugar y los transeúntes, señalaron algunas personas.
Es una tristeza porque a uno le tocó una institución bien. Cuando tuve a mis hijos ahí, estaban en la escuela, yo siento que había muchísimos alumnos, una pinta bonita, una institución con bastantes maestros y buenos maestros, así como alumnos, y no había ningún problema.
Considero que tardaron demasiado tiempo en reaccionar para una rehabilitación. y pues creo que es lamentable para mucha gente, pero bueno, en ocasiones es renovarse o morir, y en este caso, bueno, pues si la tardanza ameritó que se derruyera, pues ni modo.
Triste. Se ponen, pues no, ¿sabe? Digo, aquí las gorderitas se vendían todas, hasta yo vendía en mi tienda. Se acabó y se acabó.
Los entrevistados también dijeron desconocer cómo se empleará el nuevo terreno y propusieron algunas ideas que se pueden realizar en dicho espacio.
Desconocemos precisamente qué se va a hacer, pero creemos que lo van a seguir ocupando en el espacio de la escuela primaria. Pero pues hay muchas posibilidades y mucho potencial en el terreno como para pensar en que si el responsable es el ayuntamiento, pues van a hacer un buen proyecto.
Llegamos y le da uno tristeza, soledad, recuerdos bonitos porque tus hijos ahí estuvieron, pero pues no se puede hacer otra cosa, entonces aceptar y ver, a ver, esperemos que sea algo bueno para lo que viene siendo la población y la institución y para los jóvenes que tengan la oportunidad de disfrutarlo y ver algo bueno.
El secretario de Educación dijo que el plantel ha sido intervenido en varias fases y continuarán dando seguimiento a las necesidades que expongan los docentes y alumnos de dicha escuela.
Hay que decir que esta escuela se ha intervenido en dos fases. La primera ya se ejecutó y en una visita reciente que realizó el gobernador y su servidor, la comunidad educativa nos hacía ver que requería habilitación de nuevos espacios, además de los que ya se habían remodelado. Por lo tanto, y por unas la parte antigua, digamos, que requería pues una demolición porque ya no era seguro para utilizar estas instalaciones, solicitaron intervenciones. Estas se están haciendo en este momento, se consulta mucho a la misma comunidad, en breve estará concluida.
Al momento el espacio ya ha sido, ya está limpio y se espera que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado informe sobre cómo será empleada dicha área. Pues ya escuchamos tanto al secretario como a algunas personas, se desconoce hasta el momento cómo fungirá este nuevo espacio que queda por el lateral de la calle Juárez. Yo tuve oportunidad de platicar con algunas personas y pues ellos comentaban cómo este espacio, de ser pues uno de los inmuebles más antiguos del municipio y con mucho valor sentimental para algunas personas, pues fue demolido en unos pocos meses. Desafortunadamente no se dio el mantenimiento en su momento que requería dicho plantel y pues bueno, ahora este ya no existe, ya tampoco queda nada de aquellas jacarandas que se exhibían pues en sus jardines, y bueno, ahora vamos a ver cómo fungirá este nuevo espacio. Vamos a ir a nuestro primer corte de estación. Al regresar a Señal Informativa, se pretende que el CUNORTE sea un centro sustentable. Y el uso de plaguicidas sigue causando enfermedades entre la comunidad originaria del norte de Jalisco.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 5 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Atilano, Flora y Froilán. En 1813, el cura mexicano José María Morelos y Pavón, cabeza militar y política de la Guerra de Independencia, proclama en Chilpancingo la abolición de la esclavitud, de las castas y de los tributos excesivos en toda la nación. En 1940, muere el músico, compositor y director de orquesta mexicano Silvestre Revueltas, titular de la Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Sinfónica de México. Nace en Durango el 31 de diciembre de 1899.
Oh,
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 0.05 centavos y se vende a 20 pesos con 54 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 38 centavos y se vende a 20 pesos con 47 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa, son las 9 de la mañana con 22 minutos, que no se le haga tarde. Dentro del 10º Seminario Permanente de Investigación, trabajarán con la sustentabilidad en el Centro Universitario del Norte. Isela Gamboa tuvo oportunidad de platicar con quienes conforman parte del equipo de este seminario y esto es lo que le comentaron. Escuchemos.
Del 18 al 20 de octubre se llevará a cabo el 10º Seminario Permanente de Investigación, en donde mediante concursos, talleres y actividades dinámicas pretende concientizar a la población universitaria sobre la sustentabilidad. A continuación, María de los Ángeles Camacho, directora de División de Ciencia y Tecnología, Itzel Celeste Romero, profesora de tiempo completo, María Olga Guzmán, profesora de tiempo completo, y José Ramos, coordinador de servicios generales y organizadores, nos platicarán al respecto.
Bueno, entonces con el tema de Seminario Permanente de Investigación, ¿alguien que me pueda platicar cuáles son las actividades o de qué trata?
Bueno, yo soy María de los Ángeles Camacho Ruiz, soy directora de la División de Ciencia y Tecnología.
Bueno, mira, el Seminario Permanente de Investigación, pues es un evento que se ha llevado a cabo de forma anual aquí en el Centro Universitario. Estamos ahorita planeando la 10ª edición y la 2ª edición del Seminario Permanente de Investigación Internacional. Entonces, este se va a llevar a cabo del 18 al 20 de octubre, la modalidad va a ser híbrida. Y bueno, pues invitarlos a participar, vamos a tener tres ponentes magistrales y el conferencista inaugural, que va a ser el doctor Alex Covarrubias. Él es director del programa de estudios transfronterizos del Colegio de Sonora en México y pues nos va a platicar sobre transiciones hacia movilidades sustentables y transporte eléctrico. Tenemos también como invitado al doctor Jesús Silva Sánchez, él va a estar de forma remota y vamos a tener su conferencia que se titula Evolución de la resistencia a antibióticos beta-lactámicos en enterobacteriales causantes de infecciones asociadas a la atención de la salud. Él es investigador del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública en México. Y el tercer día vamos a tener la presentación de la doctora Ann Carabin. Sí, ella es nos va a acompañar también de forma remota desde la Universidad de Victoria en Canadá, con el tema exposición a los contaminantes químicos del agua potable. Y bueno, y todas estas conferencias y las mesas que estamos planeando son en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. Es por eso que está con nosotros algunos de los integrantes del Comité de Sostenibilidad, porque además de esta serie de conferencias que se van a llevar de a cabo del 18 al 20 de octubre, vamos a tener también dos actividades culturales y deportivas, ¿sí? Una de ellas es un concurso de fotografía. Este concurso de fotografía ya está abierta a la convocatoria. La temática es la sostenibilidad para mejorar el mundo. Y de igual manera, pues se trata del tema de desarrollo sostenible, ¿sí? El concurso consiste en que cualquier persona, ya sea estudiante, profesor o cualquier persona de la comunidad, puede enviar una fotografía al correo electrónico del seminario, que es sem.investigacion@cunorteudg.mx, o también la puede subir por redes sociales, específicamente por Instagram, ¿sí? Usando dos hashtags, hashtag Cunorte Sostenible y hashtag Seminario Permanente. Entonces, esta convocatoria está abierta y va a cerrar hasta el día viernes 14 de octubre a las 22 horas. Entonces, los invito también a participar. Es parte de las actividades del Comité de Sostenibilidad, pues para fomentar la conciencia de cuidado del medio ambiente, de bienestar social, ¿sí? Potenciar también la economía de la región de forma responsable, ¿sí? Entonces, otra de las actividades pues es un rally que ya les van a comentar aquí los compañeros.
Mi nombre es Itzel Celeste Romero Soto y yo soy profesor de tiempo completo del Centro Universitario. Comentar un poco de que las fotografías que envíen para el concurso de fotografía al Seminario Permanente de Investigación, esas se estarán transmitiendo durante el seminario y y la fotografía que resulte ganadora pues va a ser su premio, pues va a ser que va a formar parte de la portada de un libro que va a salir del seminario. Sí, lo que mencionaba la doctora Ángeles, otra de las actividades va a ser un taller y un rally. Bueno, es una actividad conjunta que se va a llevar a cabo el 26 de octubre, miércoles 26 de octubre a las 2 de la tarde. La idea de esta actividad, que a través del comité organizador del seminario permanente y del comité de sostenibilidad, es que los estudiantes y maestros pues se incorporen a actividades de cuidado del medio ambiente a través de acciones de reciclaje, reutilización, la reducción de residuos, entre otros, y esto pues está muy relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible que ya mencionaba la doctora.
Mi nombre es María Olga Concha Guzmán, igual soy profesor de tiempo completo de CUNOR. Bueno, algo interesante, algo importante es que queremos hacer conciencia y sensibilizar tanto a estudiantes como a profesores, ya que cada persona, cada una de las personas produce 1.2 kilogramos de basura al día. Si tratamos de reducir la basura, pues vamos a darnos cuenta que la basura no es basura, sino que es dinero, ¿no? O que la podemos implementar para otras cosas, otros procesos, y es ahí donde entra la importancia del desarrollar este taller. Pepe, bueno, que trabaja aquí, pues me gustaría que nos hable más sobre cómo podemos llevar a cabo este rally.
Buen día, mi nombre es José Ramos, soy coordinador de servicios generales de CUNORTE y además profesor en las carreras de administración y de agronegocios. Pues nada más para darnos una idea, en el CUNORTE se recolecta la basura 3 veces por semana y se va un camioncito de la basura lleno de basura. Aproximadamente es como 1 tonelada de basura al día. Desafortunadamente la basura se va toda revuelta, no hay un proceso de separación. Y no tanto porque no se pueda hacer, sino también porque nos falta un poquito de cultura y de educación en cuanto al para qué hacemos eso, ¿no? Encontramos ahí botellas de plástico, botes de aluminio y muchas cosas que podríamos aprovechar, aparte del material orgánico, en la parte de la composta. Entonces lo que queremos es crear un poco de conciencia, o mucho de conciencia, en todos los actores que convergen en el centro universitario, para que llegara en algún momento que incluso la gente que venga de fuera diga, ah, mira, aquí tienen hasta contenedores y tengo mi botella de agua y la deposito ahí, ¿no? Porque eso nos cuesta mucho trabajo. Parte del trabajo que hacemos en servicios generales es la limpieza de todo el centro universitario. Y nos damos cuenta de que muchas de las veces encontramos el espacio de trabajo o las aulas de clases en condiciones no muy limpias. Y no es porque no se haya hecho el aseo, sino porque a lo mejor el grupo que estuvo antes, o la persona que estuvo antes, dejó sucia el aula o dejó sucio el espacio, y después piensan que la gente de Servicios Generales no hizo su trabajo, ¿no? Pero es parte de esa cultura de decir, voy a dejar mi lugar limpio tal y cual como lo dejé cuando lo encontré. Algo que nos hemos encontrado, y es a lo mejor una cosa mínima que pasa desapercibido, es ni el profesor borra el pintarrón cuando sale de clase. Algo tan sencillo, ¿no? No tenemos esa cultura de decir, pues, o la dejamos que borre el que venga, al cabo, pues, ¿cuánto se tarda, no? O pongo un alumno, pero a veces ni siquiera ponen al alumno y pasa ahí, y pasamos y está el pintarrón rayado. Entonces, pequeños detalles que pueden llevarnos a hacer grandes cambios. Esto es parte de este comité que luego queremos empezar a lograr, crear una conciencia. Si les preguntamos a los chavos, si nos preguntamos a nosotros mismos qué vamos a hacer con eso, todos sabemos qué vamos a hacer con la basura, todos sabemos que se puede reciclar, pero el problema es que nadie lo hacemos. Está como el que va a decir, ya tengo la pintura, voy a pintar mi casa, ya tengo la pintura, ya tengo las brochas, pero me faltan las ganas. Exactamente lo que nos pasa aquí con el reciclaje, ¿no? Tenemos todas las herramientas, solamente nos falta la voluntad, entonces queremos dar un pequeño paso para hacer después grandes cosas con esto del reciclaje.
Sí, luego se ha visto que aquí en CUNORTE pues hay contenedores para separar la basura, pero pues nadie, me incluyo, nos fijamos cuál va en cada bote.
Sí, entonces... ese es el objetivo, ¿no? Generar cero residuos. ¿Y qué quiere decir generar residuos? Es, usa tu termo, tráete el topper, o sea, no compres comida en contenedores desechables como Unicel, que contaminan mucho o que tardan mucho en tiempo en degradarse, sino esa es la idea. El objetivo es reducir el uso de o de generar basura.
¿Y de qué manera pretenden como llegar a la sociedad, a hacerles esta conciencia? De
uno, pues es el taller de cero residuos que se va a llevar aquí a cabo en el Cunorte. Consideramos que haciendo énfasis en esas cosas, podemos generar un estilo de vida diferente, el cual tú digas, lo aprendí en Cunorte, pero lo voy a aplicar en mi casa. Y de esa manera se va replicando, ¿no?, la conciencia que menciona también el maestro Pepe, que nos hace falta mucho, ¿no? Entonces, si nosotros también llevamos eso a nuestras casas, creo que es una forma de ir generando ese estilo de vida, ¿no?, esa cultura de sostenibilidad.
Sí, así es, sí. Pues sí, qué bueno que implementen estos talleres y pues ojalá que la población estudiante sí responda, empezando aquí en Cunorte, y pues como comenta, llevarlo a nuestra casa.
Así es.
Esa es la intención de hacer el rally, hacerlo divertido, pero después que les caiga el 20. Los que empezamos jugando, pero después que se den cuenta de las acciones que se pueden lograr o de lo que puede pasar si dejamos de hacer algo. Esa es la intención del rally, ¿no? Ya captar la atención de los chavos e incluso invitar al profe, ¿no?, que es el guía ahí con ellos, que anda ahí corriendo para un lado y para otro, a ver qué tanto sabemos de esto, ¿no?, qué tanto sabemos y qué tanta conciencia tenemos. Entonces, de ahí con eso queremos empezar.
Entonces, bueno, es el concurso de fotografía, el taller y aparte es el rally, ¿sí? Entonces, si me pudieran platicar más.
Sí, la idea es primero darles como la parte teórica en el taller de cómo hacer la separación correcta de basura, porque como mencionaban, pues sí tenemos las herramientas, tenemos los botes, ¿no?, que ya tienen ya están marcados con qué tipo de residuos, pero básicamente, pues en ese taller es enseñarles a cómo hacer la separación adecuada, qué se puede reutilizar, qué no, toda la parte teórica, y posteriormente que lo apliquen son cinco actividades, son cinco estaciones que se llevarán a cabo en el rally, y pues ahí es aplicar, ¿no?, todo lo teórico que se vea en el taller.
Bueno, comentaban que está abierta la convocatoria para todas las personas que quieran participar. Sí, diferentes carreras, ¿no?, maestro, docente.
Sí, bueno, es básicamente el seminario va a abarcar tanto el concurso de fotografía, el taller, y queremos involucrar a nivel institucional a todos, ¿no?, estudiantes, maestros, profesores que trabajan también fuera de en otras actividades fuera de Cunorte. Entonces, involucrar a todos la comunidad universitaria.
En el caso, por ejemplo, de los botes, ¿van a tomar otras estrategias para visibilizar más o hacer más conciencia a los estudiantes?
Sí, de hecho, aparte de todo esto, es el inicio de una campaña más grande futuro, donde sí va a haber contenedores especiales para todos los tipos de residuos. De hecho, ya para este rally ya tenemos algunos contenedores allí que identificables para los alumnos, para las actividades, pero que eso se va a trasladar a que estén en diferentes partes del centro universitario, no solamente en esta parte para el rally, porque hasta para nosotros va a ser como que el inicio, ¿no?, jugando así, ay, bueno, ¿qué ponemos las estaciones?, ¿no?, pero esas estaciones van a servir en el corto plazo para nuestra campaña para llegar a más personas de aquí del centro universitario. Y pues la principal preocupación de nosotros también es eso, la conciencia de las personas, cómo convencerlos. Entonces, por eso estamos tratando de hacer cosas diferentes e interesantes para que se sumen más, y yo creo que es importante también que participen estudiantes, que participen profesores, y que también el personal administrativo de alguna forma le entre este asunto de estar ahí, ¿no?, de tener oficinas con responsables sustentables que digan, separamos el papel y no, porque está a un lado bien, el otro no, pues el otro utiliza para recaditos, utiliza para otro tipo de cosas, no nada más lo despedaces y lo tritures y ya se fue. Entonces, empezar ahí poco a poquito a crear una conciencia en el centro universitario de una cultura sostenible.
Y por ese lado también, En el taller también se va a generar un mural con el logotipo de QNorte y usando el símbolo de reciclado. Queremos que vayas y pongas tu tapita de refresco, de tu bebida favorita, y que la coloques en el mural, ¿no? Es otra forma de generar a lo mejor conciencia, pero ¿por qué no también generar arte, ¿no? O sea, hay varias aristas por las que podemos atacar el problema. Entonces también es esa parte, ¿no? De quien tiene su don artístico, del estudiante va a decir, ah, wow, yo quiero hacer mi propio dibujo y lo voy a replicar en mi comunidad y me llevo y hago mi eslogan o mi dibujo, mi favorito, y que la gente vaya y pegue su tapita, ¿no? De su refresco, su bebida favorita.
Y se puede llegar por muchas maneras.
Por muchas maneras, queremos generar esa conciencia, ¿no? Y sensibilizar sobre todo.
Bueno, pues reiterarles de nuevo la invitación a participar en estas tres actividades, y en las conferencias, el concurso de fotografía y el taller Rally, ¿no? Y pues ojalá tengamos bastante participación, no solo de estudiantes, sino también de docentes y de administrativos. Respecto al concurso de fotografía, pues puede participar incluso cualquier persona de la comunidad, si no necesita ser estudiante o docente. Sí, está abierta al público en general. Ya para el RALE, pues está más dirigido a estudiantes, pero igual pueden participar sus profesores, porque se plantea hacer una estrategia en que los profesores sean
el líder de
cada uno de estos equipos. Sí.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
El motivo por el que vemos películas de terror. Experimentos realizados por científicos locos, escenas de tortura, violencia sangrienta, criaturas terroríficas, zombies comiendo cerebros. Lo que tienen en común todos estos sucesos son que lo más probable es que formen parte de una película de terror donde las historias son oscuras y frecuentemente terribles. Pero, si tan retorcidas son, ¿por qué las vemos? Existen muchas razones por las que podemos decidir ver cine de terror, aunque sin perjuicio real o posibilidad de acabar muertos, desmembrados o poseídos, la psicología afirma que las vemos porque queremos entender nuestros temores y los miedos de la población en su conjunto. El género del terror se dirige a nuestros miedos arquetípicos. Se puede ver en toda la historia cómo cada generación ha definido el terror a su manera y se convierte en gran medida a la idea de que es algo fuera de nuestro entendimiento que nos amenaza, explica Paul Patterson de la Universidad Estatal de San José en Estados Unidos. Sin embargo, la pasión por ver cine de terror puede ir más allá del conocimiento de nuestros miedos y buscar algo más parecido a un estímulo y una respuesta segura. Un estudio publicado en la revista de investigación del consumidor halló que aunque todos los participantes calificaron sus niveles de miedo de forma similar a la finalización de los videos de terror expuestos, aquellos que estaban acostumbrados a ver cine de terror o que se consideraban amantes del cine de terror mostraron mucha más felicidad tras verlos que aquellos que no solían ver este tipo de películas o que incluso rechazaban las películas de terror. En el mundo real, las personas pueden experimentar, al mismo tiempo, tanto felicidad y tristeza como euforia y ansiedad. Las personas disfrutan de las emociones aunque provengan de una fuente negativa. De lo contrario, las cosas podrían ser bastante aburridas, comenta Joel Cohen, de la Universidad de Florida y autor del estudio mencionado anteriormente. ¿Influye nuestra personalidad en esta curiosa preferencia por un contenido que, dentro de lo que cabe, nos hace pasar un mal rato? Algunos estudios, como el publicado por el profesor de psicología de la Universidad de Delaware, Marvin Zuckerman, apuntan a una búsqueda de sensaciones según la personalidad. Así, aquellas personas que buscan mayores niveles de excitación tienden a escoger y disfrutar de este tipo de cine porque necesitan vivir experiencias intensas. Estas pruebas autoimpuestas pueden ir desde ver películas de terror a practicar actividades y deportes de riesgo como el paracaidismo y el puenting. Esta sensación de excitación puede persistir durante algún tiempo después de ver una película de terror, lo que Glenn Sparks de la Universidad de Purdue llama proceso de transferencia de excitación. En estos casos, sucede que la culminación de los procesos fisiológicos persiste después de ver la película. elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. Y bueno, ¿de qué platicaremos en esta ocasión? Dimos un adelanto, pero ¿con qué empezamos?
Muy buenos días.
Buenos días.
Podemos empezar justamente con uno de los temas que fueron adelantados en el inicio del noticiario del día de hoy, porque hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces, okay, ¿por qué no hablar de esas cuestiones también en términos ortográficos? Uh-huh. Lo cierto es que hoy, como decíamos, es el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Y cómo se escribe medio ambiente? Hay dos maneras de escribirlo.
¿Que son correctas?
Que son correctas. Ajá. Se puede escribir en dos palabras, medio ambiente, o se puede escribir en una sola, todo junto, medio ambiente.
Y significan lo mismo, por supuesto.
Significan lo mismo, son dos maneras de escribirlo.
Ok.
Lo que sí hay que tener en consideración es que se aconseja, cuando estas palabras formen parte de algún nombre, respetar la escritura original. Por ejemplo, si nosotros vemos hoy publicaciones del Día Mundial del Medio Ambiente, notaremos que por la designación que se ha hecho, se escriben dos palabras. Entonces, respetemos la escritura de esa manera por la conmemoración de la fecha.
Okay.
En este caso, si nos referimos al Día Mundial del Medio Ambiente, ahí en dos palabras, porque ya es el nombre fijo de la conmemoración, todas las palabras van a comenzar también con mayúscula inicial, porque es el nombre de una celebración, por decirlo de algún modo.
Día con mayúscula la D,
Mundial,
Mundial también, medio ambiente.
Y ambiente también con la A.
Okay.
Pero si estamos hablando de nuestro medio ambiente, de nuestro entorno, podemos escribirlo tanto junto como separado.
Como separado. Después, y no habría ningún problema. Es correcto en ambos casos.
Es correcto.
No, y aceptado problema por la Real Academia.
Aceptado de las dos maneras.
Excelente.
Es interesante también tener en consideración, con respecto a estas palabras, cómo sería el plural. Si nosotros escribimos medio ambiente en dos palabras, el plural es medios ambientes.
Okay.
Hablamos de los medios ambientes. Pero si escribimos la palabra medio ambiente en un solo término, el plural es medio ambientes.
Ok. Perfecto. Se le agrega la S si son las dos palabras separadas, aunque suena raro, ¿no?
Sí, medios
los
ambientes.
Medios ambientes.
Parece la mitad.
Cuando se supone
ambiente
que es uno solo.
Así es.
Pero el plural sería medios ambientes. Y medio ambientes, cuando se trata de una sola palabra.
Así es.
Perfecto.
Hay otro caso bastante típico en esto de que podemos escribir dos palabras o una, que es arco iris. Se puede escribir en dos o se puede escribir en una sola.
Y también el plural sería arcos iris.
Así es, o arco iris. Que en ese caso no se puede pluralizar más.
Exacto.
No son arcoírises.
Ajá.
No hay manera.
Por cierto, voy a compartir con la audiencia una duda que me planteaban hace un ratito. Espero haberla contestado correctamente. El plural de vals es valses.
Valses.
¿Verdad?
Sí.
Valses.
Sí.
Ok, la contesté bien. Sí, me acordaba que iba por ahí, pero dije, la voy a plantear al aire y de una vez lo aclaramos con la audiencia.
Sí, en alguna ocasión en este espacio hablamos de todas las reglas para hacerlos plurales.
Exacto.
Igual es algo que podemos
retomar. Me las aprendí, pero bueno, como tráileres.
Así es.
No tráilers, y bueno, sí, nos diste reglas, sí, en otro momento lo podemos retomar, porque son cosas que siempre nos vienen bien, ¿no? Para repetirlas.
Así es.
Muy bien, entonces, con relación a medio ambiente o medios ambientes, su escritura y su pluralización.
Sí.
¿Terminamos?
Así es.
Ok. El siguiente tema sería
La semana pasada, cuando terminamos la participación, una persona telefónicamente nos preguntaba por qué no se acentuaba la palabra fue. Uh-huh. En ese caso, bueno, vamos a hablar un poco de ese tema, y esto tiene que ver con la acentuación en los monosílabos. Uh-huh. Los monosílabos son palabras que tienen una sola sílaba. Uh-huh. Y por regla general, instaurada en la ortografía en el año 1999, ahí fue cuando apareció, las palabras que tienen una sola sílaba no se acentúan, con la excepción de algunas. Por ejemplo, la palabra fue, uh-huh, es una palabra que tiene una sola sílaba, uh-huh, y tiene un solo significado, es el pasado del verbo ir. Uh-huh. Por lo tanto, no se acentúa porque no hay riesgo de una confusión. Uh-huh. Diferentes son algunas palabras que sí tienen dos significados diferentes. Ejemplo, la palabra tú, uh-huh, que puede ser el pronombre personal, uh-huh, y en ese caso se acentúa para indicar que es el pronombre personal, o puede ser el posesivo, uh-huh, y en ese caso no se acentúa para indicar que es el posesivo.
Por ejemplo, tu casa no se acentúa.
No
tú
se acentúa.
Es de posesión.
Así es, pero ajá, si decimos eres tú, uh-huh, en ese caso sí, porque se refiere al pronombre personal.
Exacto.
Es decir, regla general, los monosílabos no se acentúan más desde el año 1999. Solo permanecen con acento una serie de palabras que pueden presentar dos significados diferentes. Uh-huh. Por ejemplo, decíamos el tú, él, uh-huh, que también tiene dos significados, sí,
se,
uh-huh, mi, uh-huh, y son algunos casos muy particulares, lo que los interesados pueden buscarlo en cualquier libro o en internet, uh-huh, como tilde diacrítica. La tilde diacrítica uh-huh, es la que se pone o no para indicar la diferencia de significado.
Okay,
pero si hablamos de palabras comunes como fe, como fue, uh-huh, vio, mes, uh-huh, son palabras que no llevan más acento, ya no llevan acento.
Llevaba, fe sí llevaba, ¿no?
Fe solía llevar, uh-huh, sí, fue incluso también en...
Mes no.
Mes no, nunca, uh-huh, nunca se acentuó. Entonces, ¿por qué unas sí y unas no? ¿Cuál era, uh-huh, el criterio, no?
Exacto.
Entonces se decidió emparejarlo, por decirlo, uh-huh, de cierto modo, por lo tanto, no. Un caso que suele llamar la atención en estas situaciones es guión.
Sí.
Porque tenemos, sí, el hábito de acentuar la palabra guión. Sin embargo, guión es un monosílabo, tiene una sola sílaba. Su separación correcta en sílabas no es guión, uh-huh, es guión, es una sola sílaba. Por lo tanto, guión no, ¿qué?, se acentúa. Uh-huh. Guión es un monosílabo porque si nosotros pensamos en las vocales que tenemos, uh-huh, tenemos la U, tenemos la I y, uh-huh, tenemos la O, uh-huh, dentro de la palabra guión. Hay que imaginársela mentalmente. Ahí tenemos que pensar cuando las vocales se separan o cuando se quedan juntas.
Claro.
Si nosotros pensamos en la U y en la I, uh-huh, de la palabra guión, forman un diptongo, uh-huh, se quedan juntos. Uh-huh. Y si nos vamos un poquito más adelante, a la I y la O también forman un diptongo. Uh-huh. Entonces, esos, okay, dos diptongos, las letras se quedan juntas, uh-huh, por lo tanto es una sola palabra.
Guión no se acentúa porque es una sola sílaba.
Así es.
Perfecto.
Eso es lo correctísimo.
Muy bien, excelente. Entonces, de la acentuación de monosílabos, tener presente la tilde diacrítica para las ocasiones en las que sea necesario indicar que una palabra monosílaba significa dos cosas diferentes.
Así es.
Ejemplo, tú, de posesión y de pronombre personal.
Y de posesión.
Ejemplo, uh-huh, sé de saber, uh-huh, y...
el sé de se me cayó el lápiz.
Ajá. Sí.
Por poner un ejemplo.
Exacto. Muy bien. Pues ahí está entonces lo relacionado con la acentuación de monosílabos. Si no tiene un significado diferente, no lleva acento.
Así es.
Y para saber también si una palabra se acentúa o no, pues la separación en sílabas también nos ayuda. Saber si hay diptongos o no. Uh-huh. Hiatos y no sé cuántas,
sí,
cosas.
El diptongo es cuando las vocales se quedan juntas, uh-huh, y el hiato es cuando las vocales por regla se tienen que separar.
Exacto. Bueno.
Es otra historia.
Es otra historia, exactamente. Muchas gracias. Y ahora pasemos al tema del mexicanismo de la semana.
La palabra pinole.
Pinole.
Es, uh-huh, una palabra como muchas otras que hablamos aquí que viene del náhuatl y originalmente se escribe pinoli con doble L, uh-huh, en este caso.
Pinoyi.
Así es, Pinoyi. La palabra viene en el diccionario de la Academia Mexicana de la Lengua. Se define, aunque creo que todos saben lo que es el pinole, como una mezcla de polvos, de vainilla y otras especias aromáticas que venía de América y servía para echarla en el chocolate, el cual daba exquisito olor y sabor. Esa es una de las definiciones. Hay una más, que también es una harina de maíz tostado, a veces endulzada y mezclada con cacao, canela o anís. Eso es el pinole. Y así no hay muchas dificultades.
Exacto.
Lo cierto es que es un término que viene del náhuatl, es decir, es un término muy propio de México. ¿Y cómo se le puede decir al pinole en otras partes que no es México?
A ver.
Se le conoce como gofio.
Ah, en tu caso así lo conoces,
¿verdad? Es una palabra que viene de España. De hecho, la palabra gofio, si la buscamos en el diccionario, viene del guanche. El guanche se hablaba en Islas Canarias hace siglos atrás. Y lo cierto es que es la palabra con la que también se conoce al pinole, pero en otras partes del mundo, donde están los hispanohablantes. De hecho, gofio viene definida en el diccionario como un preparado con base en harina de maíz, trigo o cebada tostados. Es decir, es exactamente lo mismo.
Exacto.
El pinole es el término mexicano, digamos, porque surgió del náhuatl.
Y si no,
gofio.
Puede pedir gofio en otra parte.
Puede pedir gofio.
O si le ofrecen gofio, tenga presente que se refieren al pinole.
Así es.
Es el único concepto aparte
es
de pinole.
La única palabra que viene en el diccionario. Posiblemente en algunas otras partes de América, por ejemplo, tengan cierta terminología particular, pero este es el término general, ¿no?
Muy bien, viene del náhuatl pinoli o pinoyi, que es una mezcla de polvos, era vainilla y no me acuerdo qué más, para echar en el chocolate y que diera aroma y sabor.
Así es.
O la otra, la harina de maíz tostado combinada con otros ingredientes.
Con otros ingredientes y endulzada.
Y endulzada, también. Exactamente.
Y de ahí viene el famoso dicho en México de que no se puede chiflar y comer pinole, que en otras partes del mundo se transforma en no se puede chiflar y comer gofio.
Exacto, exactamente. Y muy cierto, Antes de despedirnos, un saludo para Rayito Sánchez Vega. Ella se conecta con mucha frecuencia a nuestras transmisiones, así que le hacemos llegar un saludo y nuestro agradecimiento por conectarse. Saludos también a Gabriel Ruiz, a Esteban Solano, a Olivia Vázquez, que están en sintonía a través de Facebook.
Muchas gracias a todos por estar en sintonía.
Jalisco reporta los primeros casos de viruela del mono en mujeres. Rocío López Fonseca nos presenta la nota.
Confirma el secretario de Salud, Fernando Pedersen Aranguren, que Jalisco registró esta semana los primeros casos de viruela del mono en mujeres.
La semana pasada teníamos 215 casos, hoy se suman 27 casos más, que son especialmente 242, o sea, 215 más 27 son 242 casos que tenemos. Es importante decir que en esta semana se agregan las primeras tres mujeres, ¿no?, a este grupo de personas, tres mujeres que se comprueba que tienen viruela símica.
El 98.8% son varones, con edad promedio de 34 años, y 1.2% son personas del sexo femenino, con 29 años en promedio. Actualmente hay 20 casos activos en la entidad, es decir, personas que están en posibilidad de contagiar a otras. Al día de hoy, 234 personas ya pasaron el periodo de contagio, aunque ha habido pacientes que han sido hospitalizados. No es porque estén graves, sino que presentan enfermedades preexistentes y requieren ser monitorizadas. Hasta el momento no se han reportado cuadros graves o muertes. Desde junio, cuando se reportó el primer caso en un turista extranjero procedente de Estados Unidos, a la fecha, se han otorgado 511 atenciones para orientar a personas que solicitan información, aclarar dudas o solicitar servicios médicos. La Secretaría de Salud da seguimiento al estado de salud de 40 personas que han manifestado estar en situación de riesgo o en contacto cercano con un caso positivo. Con imágenes de Eduardo Escalona, para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.
propone diputada crear una red de alertamiento sísmico en Jalisco. Escuchemos a Javier Frías con la información.
Luego de los sismos que afectaron la entidad el pasado 19 de septiembre, la diputada local por Morena, Yusara Canales González, propone crear una red de alertamiento sísmico en Jalisco, igual como la que existen en otras entidades federativas del país. Y aunque algunos consideran que esta red es un gasto innecesario, para la legisladora se trata de alertar a las personas en caso de que se presente un movimiento telúrico de gran magnitud.
La verdad es que es un gasto que se tiene que hacer. Aquí lo importante es prevenir. Necesitamos pensar que esas situaciones son totalmente naturales y debemos estar preparadas para ellas. Entonces, al final no es un gasto, creo que es una inversión que nos va a traer protección.
El costo de esta red aún no ha sido definido, o al menos no supo determinarlo la legisladora, quien explicó que se trata de una propuesta legislativa que aún está siendo analizada.
Ahorita la cifra exacta no la traigo, pero sí es algo que se tiene que estar valorando. De hecho, no es una cifra que se esté contemplando ahorita como tal, simplemente estamos trabajando en el proyecto para que se contemple hacerlo.
Debido a que en Jalisco existen solo unas 20 estaciones de monitoreo sísmico y que, de acuerdo a la investigadora y catedrática de la Universidad de Guadalajara en la materia, la doctora Araceli Zamora, considera necesario contar con más dispositivos para monitorear los movimientos telúricos, razón por la cual se cuestionó a la legisladora si contemplaría también esta propuesta.
Ahorita no lo tengo contemplado como tal, solamente estamos enfocados en las alertas, pero sí es un tema muy importante porque al final de ahí depende todo, ¿no?
Hasta las 20 horas del 2 de octubre de 2022 se habían registrado 4.604 réplicas del sismo de magnitud 7.7 ocurrido en Michoacán el pasado 19 de septiembre, la más grande de 6.9. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Ha llegado el momento de despedirnos. Nos encontramos en una siguiente emisión de Señal Informativa. Yo los dejo mientras tanto con la programación de Radio Universidad de Guadalajara y a continuación el Expreso de las 10. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.